El capítulo de esta semana de Mi Mundo es Plano es traído a ustedes por Exebyte, un youtuber y streamer que pueden seguir si quieren tener horas y horas de diversión. La verdad está muy cagado. Es amigo mío. Síganlo por favor en Twitch como EXSE-BITE, todo en mayúscula. Y en YouTube como EXSEBITE, Exebyte. Síganlo, no se van a arrepentir. Y ahora sí, empezamos con el capítulo del día de hoy, La chica del concreto. Muchas gracias. Si existiera algo tal como los demonios en nuestro mundo, la especie más cercana a ella son los mismos seres humanos, los cuales buscan conquistar los mares y explorar el cosmos. Los humanos son seres que son admirables en cuanto a sus hazañas, pero que sin lugar a dudas siguen siendo bestias que buscan saciar necesidades puramente animales. Pero así como puede llegar a postrarse por encima de las bestias con sus inventos y su capacidad para usar herramientas, los humanos son seres despreciables que dentro de sus posibilidades está postrarse sobre las bestias. Pero al mismo tiempo se puede encontrar por debajo de ellas. Los animales, que actúan siempre por instinto y adiestramiento, las personas tienen la capacidad de elegir, que aunque conservando sus instintos, estos pueden generar conocimientos y elecciones, proyectándose hacia el futuro y obteniendo respuestas de su pasado. Lo lamentable de esto es que pensar en buenos y malos es imposible, ya que todos somos ambas cosas y negar tu naturaleza sería tanto como negarte a ti mismo. Hoy vamos a ver una clara muestra de lo horrible que puede ser el ser humano. Mi nombre es Agustín Villafranco y bienvenidos a un nuevo mundo de Mi Mundo es Plano, el podcast donde junto a mí podrán descubrir puntos de vista, curiosidades y muchas cosas más del mundo en el que vivimos. Esta semana, el caso de la chica de concreto, Yunko Furuta. Yunko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, en la prefectura Saitama. Ella pasaba sus días como una adolescente normal y corriente. Asistía a la escuela, trabajaba medio tiempo y al final del día regresaba a casa junto a sus padres y sus hermanos. Nada fuera de lo común. Y así hubiera seguido su vida de no ser por aquel fatídico día y los otros 40 que le seguirían. El viernes 25 de noviembre del año de 1988, alrededor de las 8:30 p.m., Junko se dirigía en bicicleta rumbo a casa después de concluir con su jornada laboral de medio tiempo. Y de hecho, ya estaba planeando ir a trabajar a un almacén después de concluir sus estudios. Pero cerca de Junko se encontraban dos adolescentes cuyos nombres eran Hiroshi Miyano, de 18 años, y su amigo Nobuharu Minato, de 16 años. Estos dos se encontraban vagando alrededor de Misato con la intención de asaltar y violar mujeres de la localidad. Siguiendo las órdenes de Miyano, Minato corrió hacia Junko. Posteriormente, se dispuso a patear la bicicleta de la joven provocando que ésta cayera contra el suelo, para posteriormente huir de la escena. Acto seguido, Miyano se acercó a Junko pretendiendo ser un testigo más que había presenciado el accidente y se ofreció para acompañarla para que llegara a salvo a casa. Furuta aceptó la propuesta, pero era inconsciente de que los jóvenes la estaban guiando hacia un almacén. Ahí, Miyano le revelaría a Junko que contaba con conexiones con los Yakuza, los cuales son una amplia red de crimen organizado japonés equivalentes a una mafia. Así fue que Miyano amenazó con matarla, para así violarla en el almacén y después en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, Yo Ogura, de 17 años, y Yasushi Watanabe, de 17 también. Y orgullosamente les presumió sobre el asalto sexual. Según los informes, Ogura le pidió a Miyano mantener a la joven en cautiverio para así permitir que numerosas personas pudieran mantener relaciones sexuales con ella. Este grupo ya contaba con una historia de violación en grupo y recientemente ya habían secuestrado y violado a otra joven. Alrededor de las 3 a.m., Miyano se dirigió con Junko a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe les estaban esperando. Ellos habían tomado de la mochila de Junko una libreta donde estaba escrita su dirección y la amenazaron, diciéndole que los yakuzas irían a matar a su familia si trataba de escapar. No, sin tener otra opción y siendo dominada por los cuatro jóvenes, Junko fue llevada a casa de la familia Minato, ubicada en el distrito Ayase de Adachi, y volviéndose este el lugar donde la vida de Junko Furuta se volvería un total infierno. El 27 de noviembre, los padres de Junko contactaron a los policías con el motivo de la desaparición de su hijo. Pero con el fin de desalentar posibles investigaciones, los secuestradores obligaron a Junko a llamar a su madre y decirle que había escapado de casa por cuenta propia, pero que no se preocupara, ya que estaba bien y que se estaba hospedando en casa de una amiga. Que por favor parara las investigaciones. Mientras los padres de Minato estaban presentes en el hogar, ella era obligada a actuar como la novia de uno de los chicos, actuación que terminó tan pronto como se aseguraron de que los padres no iban a reportar nada a las autoridades. Los Minato declararon que no intervinieron ya que estaban al tanto de las conexiones que Minato tenía con los Yakuza y las consecuencias que podía generar en caso de reportar que la chica se encontraba con ellos, además de que últimamente su hijo se había tornado bastante violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto del secuestro, pero no hizo nada para evitarlo. Junko estuvo presa en esta residencia durante 40 días, los cuales fue abusada, violada y torturada. El grupo de los responsables incautaron y alentaron a otros compañeros yakuza a que participaran en las violaciones, siendo al final alrededor de 100 personas las que sabían acerca del secuestro de Junko y 30 las que participarían en dichos actos de violencia. Según las declaraciones de los cuatro jóvenes, ellos la violaron alrededor de 400 veces, la dejaban sin comer, la golpeaban, la colgaban del techo y la usaban como su saco de boxeo. La obligaban a comer cucarachas vivas y a beber su propia orina. La obligaban a masturbarse enfrente de ellos y la hacían bailar y cantar mientras era golpeada. Insertaron objetos extraños dentro de su vagina y de su ano, incluyendo un foco y fuegos artificiales. Quemaron su vagina y clítoris con cigarros y encendedores y sus párpados con cera caliente. También arrancaron su pezón izquierdo con alicates y perforaron sus pechos con agujas para coser. Debido a los varios abusos a los que Junko era sometida, empezó a caer inconsciente, lo cual provocaba la ira de los cuatro asaltantes, y le sumergían la cabeza en un balde de agua cada vez que esto sucedía. Cuando su cuerpo fue encontrado, botellas de refresco fueron encontradas en su ano y su cara era irreconocible. Además, se descubrió que se encontraba embarazada a pesar del severo daño que presentaba en su útero. Algunos de los cómplices ya habían sido identificados, entre los cuales se encontraban Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, quienes fueron acusados con el cargo de violación luego de que se encontrara su ADN dentro y fuera de la víctima. Ihara fue presuntamente obligado a abusar de Furuta, lo cual no le quita la culpa. Después de dejar la casa de los Minato, le contó a su hermano acerca de lo sucedido. Su hermano fue el quien le contó a sus padres, quienes se encargaron de contactar a la policía y reportar el incidente. Dos oficiales de policía fueron enviados a la residencia Minato. Sin embargo, fueron informados que no había ninguna chica adentro. Incluso este par de incompetentes oficiales rechazaron una invitación directa para pasar a la casa porque creyeron que la invitación misma era suficiente prueba de que no estaba pasando nada ilícito dentro de la residencia. Obviamente, ambos oficiales recibieron fuertes críticas de la comunidad, y con cierta razón, ya que si estos hubieran entrado a la casa para buscar a Junko, su infierno hubiera durado tan solo 16 días y pudo haberse recuperado de sus heridas. Eventualmente, este par de incompetentes fueron despedidos. A principios de diciembre, Junko intentó llamar a la policía, pero fue descubierta por Miyano antes de poder decir cualquier cosa. Y cuando la policía marcó de regreso, Miyano les dijo que había sido un error. Como castigo, sus atacantes rociaron sus piernas con líquido incendiario y las prendieron en fuego. También introdujeron una botella de gran tamaño en su ano, provocando un desgarre y un severo sangrado, lo que causó que empezó a convulsionarse. Durante el juicio, los jóvenes dijeron que creyeron que estaba fingiendo sus convulsiones, por lo que procedieron a prenderle fuego una vez más. Durante todo este tiempo, Junko pidió a sus atacantes que por favor la mataran y terminaran su sufrimiento de una vez, pero estos se negaron. En vez de matarla, durante el invierno la obligaban a dormir en el balcón y era encerrada en su congelador. Uno de los secuestradores le mencionó a la corte que sus piernas y sus manos se encontraban en tan mal estado que le tomaba alrededor de una hora para bajar las escaleras e ir al baño. Debido a lo severo de su tortura, eventualmente perdió el control tanto de su vejiga y de sus intestinos, lo cual la llevó a ser golpeada por manchar las alfombras. Además, se volvió incapaz de beber agua y consumir alimentos, los cuales vomitaba después de intentar consumirlos. La brutalidad de los ataques afectó drásticamente la apariencia de Junko. Su cara se encontraba tan hinchada que era imposible reconocerla. Su cuerpo se encontraba severamente lisiado, dándole un olor a podrido que causó que sus captores perdieran el interés sexual en ella. Como resultado, estos secuestraron y violaron a una joven de 19 años que, al igual que Junko, se dirigía a casa después del trabajo. El 4 de enero, después de perder un juego de Mahjong contra la joven, Hiroshi Miyano decidió dirigir su ira hacia Junko, que a duras penas seguía con vida. Gracias a la frustración que sentían, los cuatro jóvenes le empezaron a golpear con una pesa de hierro. Hicieron que se levantara y golpearon sus pies con un palo. En este punto, Junko cayó sobre un estéreo y empezó a convulsionarse. Como estaba sangrando y había pus saliendo de sus quemaduras infectadas, los asaltantes decidieron no solo no detenerse, sino que cubrieron sus manos con bolsas de plástico para seguir golpeando a la chica sin ensuciarse. Continuaron golpeándola durante un rato e incluso arrojaron una bola de hierro sobre su estómago en repetidas ocasiones. Acto seguido, rociaron líquido incendiario sobre sus muñecas, brazos, rostro y estómago, y una vez la encendieron en fuego. Furuta trató de detener el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Se reporta que el ataque duró por lo menos 2 horas. Eventualmente, Junko Furuta sucumbiría ante sus heridas y fallecería ese mismo día. A menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Nobuharu Minato lo llamó para informarle que Junko parecía haber muerto. Como los buenos cobardes que eran, el grupo estaba aterrado por ser penalizados de asesinato, así que envolvieron su cuerpo en cobijas y la metieron en una maleta. Acto seguido, pusieron su cuerpo en un tambo de 55 galones y lo llenaron con cemento fresco. Alrededor de las 8 p.m., pusieron el tambo en un camión en Kyoto, Tokio. Ellos planeaban arrojar el tambo al mar, pero vieron que el espacio vacío y solo lo dejaron ahí. Solo pasarían 20 días para que estos jóvenes empezaran a afrontar las consecuencias tras sus deleznables actos. Fue el 23 de enero de 1989 que Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación de la mujer de 19 años que habían secuestrado en diciembre. Y el 29 de marzo del mismo año fueron interrogados por 2 oficiales de policía, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus domicilios. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto del asesinato realizado por él mismo. Así que creyendo que Yo Ogura había confesado los crímenes hacia Junko, Miyano le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo de la joven. Al principio la policía estaba confundida por la confesión del joven, ya que ellos no se referían al asesinato de Junko. Se referían al asesinato de otra mujer y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días previos al secuestro de Junko. Y a día de hoy, ese caso sigue sin resolverse. Al día siguiente, la policía encontró el tambo que contenía el cuerpo de Junko, siendo identificada mediante sus huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ogura fue arrestado por una agresión sexual distinta y subsecuentemente rearrestado por el asesinato de Junko. Inmediatamente, se llevó a cabo el arresto de Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato y su hermano. A pesar de la brutalidad de los actos cometidos, las identidades de los criminales fueron protegidas por la corte, ya que al momento del crimen ellos eran considerados menores de edad. Pero a pesar de eso, periodistas de la revista Shukan Bunshun descubrieron sus identidades y las publicaron. La revista aseguraba que, dado la severidad de sus crímenes, los acusados no merecían mantener su derecho al anonimato. Los 4 jóvenes se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar de asesinato. Y en 1990, una corte menor sentenció a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Él apeló su sentencia, pero el juez Ryuji Yanase, del Tribunal Superior de Tokio, lo sentenció a otros 3 años en prisión, lo cual le resultaría en una condena de 20 años, la cual es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Él tenía 18 años al momento del asesinato. La madre de Miyano vendió su casa para hacerle llegar a los padres de Junko 50 millones de yenes, los cuales equivaldrían a $458,715 y a 10,052,496 pesos mexicanos. Además, a Miyano se le negó la libertad condicional. En 2013, fue arrestado nuevamente por fraude, pero como no existían pruebas suficientes, fue liberado un mes después. A día de hoy, sigue libre. Originalmente, a Nobuharu Minato se le había dado una sentencia de 4 a 6 años en prisión, pero el juez Ryui Yanase también apeló, por lo que se le dio una sentencia nueva de 5 a 9 años. Tanto su hermano como sus padres no apelaron ningún cargo pese a estar involucrados y ser cómplices. Los padres de Junko quedaron consternados por las condenas que recibieron los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se habían cometido los crímenes. Después de ser liberado, Minato se mudó con su madre y no se reporta que no ha trabajado desde entonces. Pero en 2018 fue arrestado otra vez por intentar asesinar a una mujer de 32 años, después de golpearla con una barra de metal y cortar su garganta con un cuchillo. Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años en prisión, recibió un aumento de 7 años en su sentencia. Él tenía 17 años al momento del crimen, y a día de hoy sigue libre. Yo Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Él contaba con 17 años al momento del crimen. Después de ser liberado, se dijo que presumía sobre su rol en el secuestro, tortura y violación de Junko. En julio de 2004, fue arrestado por atacar a Takatoshi Isono, un conocido de él que creía estaba involucrado con su novia. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo metió dentro de su camioneta para llevarlo al bar de su madre, donde estuvo golpeando a Isono durante 4 horas. Durante este tiempo, Ogura trató de matarlo en repetidas ocasiones, diciéndole que él ya había cometido asesinatos con anterioridad y sabía cómo salirse con la suya. Fue descubierto y fue sentenciado a 7 años de prisión y ya fue liberado. Por si fuera poco, la madre de Ogura supuestamente vandalizó la tumba de Junko, alegando que ella había arruinado la vida de su hijo. También se reportó que Ogura había gastado los ahorros de su padre en un montón de artículos costosos, ahorros que iban destinados a hacer una restitución para la familia Furuta. Durante la sentencia, el juez comentó que violencia excepcionalmente cruda y atroz fue cometida hacia la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la edad de 17 años que su alma debe estar vagando en tormento. El funeral de Junko Furuta se llevó a cabo el 2 de abril de 1989, y de no haber sido asesinada, al día siguiente, el lunes 3 de abril, ella habría asistido a su primer día de trabajo. Una de sus amigas escribió en su memorial: Junchan, bienvenida. Nunca pensé que te veríamos de nuevo de esta manera. Debiste haber pasado por mucho dolor, por tanto sufrimiento. La corona que te hicimos para el festival escolar se hubiera visto genial en ti. Nunca te olvidaremos. Escuché que el director presentó tu certificado de graduación, así que todos nos graduamos juntos, Junchan. Ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz. El que podría haber sido el jefe de Junko presentó a sus padres el uniforme que ella hubiera usado en el trabajo y fue colocado en su ataúd. La casa donde ella pasó los últimos 40 días de su vida fue demolida después del asesinato y fue reemplazada con otra casa donde vive una nueva familia. El lugar donde su cuerpo fue encontrado se convirtió en el ahora Parque Wakasu. El impacto de su muerte fue tal que a raíz de esta se realizaron varias películas, documentales e incluso historietas basadas en el caso, además de que varios artistas orientales lanzaron música en forma de tributo para la joven. Ya han pasado 31 años, y si Junko Furuta hubiera seguido con vida, hoy estaría a punto de cumplir 50 años. A día de hoy, sus captores siguen con vida y en libertad. Y así es que termina la trágica historia de Junko Furuta, una chica que, como muchas en el mundo, nunca regresó a su casa y pasó por un infierno incomparable. Un caso que tanto el pueblo japonés, así como muchas personas en el mundo, nunca van a olvidar, ya sea por el bajo castigo que enfrentaron los culpables o por la brutalidad del mismo. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Agustín Villafranco y esto fue Mi Mundo es Plano. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Mi Mundo es Plano y en Twitter como nakashora-. Y los espero la próxima semana con otro tema. Recuerden, tu mundo y el mío son planos. Hasta la próxima.